tiempo de explorar al mundo que nos rodea. El impacto de la economía, la ciencia, la cultura digital y las tendencias tecnológicas del mañana. El futuro está aquí, en Primer Click.
¿Qué tal? Bienvenidos a Primer Click. Hemos regresado, estimado Manuel, después de 2 años aquí en Radio Universidad.
Así es, claro que sabemos que a nosotros nos ha gustado mucho la radio, también la televisión, pero pues ahora con la invitación de parte de la radio de la universidad, pues un gusto estar aquí nuevamente.
Así es, como cada semana nos pueden escuchar aquí en Primer Click a través de Radio Universidad 107.5 FM, así como en múltiples plataformas y redes sociales como Spotify a través de podcast y también en Unison TV por el canal 8 y el canal 108. Fíjate, estimado Manuel, que no podíamos iniciar de la mejor manera que con un invitado de lujo, un invitado especial. Está con nosotros Alan Aviña, quien es director de noticias en TV Azteca. Estimado, ¿cómo estás?
Muy bien, Aarón.
Jesús. Ya, lo conozco desde la carrera y no se acuerda cómo me dicen, solamente se acuerda por mi
un viejo
apodo.
Conocido. Un viejo
Mírate, conocido. Te voy a enseñar el WhatsApp para que veas que no es broma. Mira cómo te guardo.
Ah, muy bien. Como country.
No, pues muy, muy agradecido por estar aquí con ustedes.
No, al contrario.
Y muy agradecido contigo también. Aprovecho para darte las gracias por haber estado con el personal de TV Azteca Sonores, que la semana anterior nos estuvo platicando Innovación Vertical de su libro, ahí en exclusiva para todos los compañeros del área de noticias, internet y de otras áreas de TV Azteca.
No, yo encantado por la invitación. Y fíjate que ahora que mencionas el tema, pues es un poco de lo que vamos a estar platicando esta semana en Primer Click acerca de los medios digitales y las oportunidades, los retos, obstáculos que se enfrentan hoy en día en el contexto de una transformación digital que está cambiando la manera en cómo consumimos noticias, por ejemplo, ¿no?
Sí, y es curioso que lo hagamos en radio.
Sí. Esa es la parte curiosa.
Sí. No, pero fíjate que yo creo que la radio tiene esa magia también que de ser como prácticamente muchos de los contenidos en redes sociales, de ser como muy suelto, o sea, de prestarse muchísimo a la improvisación y de ser muy rápido. O sea, realmente la gente siempre está disponible la radio en tu casa, en tu teléfono, en tu carro. Yo creo que eso ha permitido que permanezca la radio por tanto tiempo. Y Hermosillo, a diferencia de otros lugares donde me ha tocado visitar, la gente en Hermosillo utiliza mucho el radio. A lo mejor porque es una ciudad también muy grande, o sea que tardas mucho tiempo en cruzar de un lugar a otro. Yo creo que les gusta mucho la radio.
Sí, fíjate que yo estoy de acuerdo contigo y de hecho Manuel y yo hemos trabajado también en impulsar este concepto de la radio también a tiempos digitales con los podcasts. De hecho hemos platicado en esta mesa acerca de las altas inversiones financieras que hace por ejemplo Spotify en el rubro de los podcasts, que siento yo que es ahorita el tema que está trascendiendo entre los jóvenes para impulsar la radio o evolucionar este concepto de la radio, ¿no?
Bien sabemos que Spotify, si a una persona nosotros llegamos y le decimos, oye, ¿utilizas Spotify? Y dicen, no, pues es que yo no soy tanto de escuchar música.
Sí.
Pero muchos no entienden o no conocen que Spotify tiene una gran gama de programas de podcast de todo tipo de información, tanto de diversión como de conocimientos generales o algunos de ocio, por así decirlo. Y pues también estamos Primer Click para hablar de temas de tecnología, quizás un poco irreverente, pero también desde un punto de vista muy personal de cada uno de nosotros.
Y yo creo que es la tendencia, ¿eh? Me he dado mucho, mucho cuenta de eso, me estoy dando cuenta de eso, que los podcasts volvieron como a resurgir después de, no sé si te acuerdas, habrá algunos 8 o 10 años que se pusieron como de moda los podcasts, que era súper dificilísimo colgarlos en páginas y luego...
O sea, el Blogspot.
No, y luego le aplastabas play y te mandaba un pop-up. Y, o sea, nunca lo escuchabas hasta como después de 5 clics. Y luego vuelven a resurgir. A mí me gustaba muchísimo, muchísimo escuchar este podcast de Olayo Rubio, por ejemplo, que era...
Es lo que te iba a preguntar, ¿tú consumes muchos podcasts?
No tanto como quisiera. Últimamente me he dado cuenta que son muy usuales. Antes los escuchaba y ahora estoy viendo como que están resurgiendo. De hecho, varios compañeros de medios tienen sus podcasts y yo ni he enterado, ¿no? De hecho, yo también tengo la intención de hacer un podcast alguna vez y me llama muchísimo la atención. O sea, en realidad sí. Y no nada más están en Spotify.
No, hay muchas plataformas. Ya hay
plataformas de... y súper amigables para.
Sí, y es lo que te iba a decir, que todos creemos que subir un podcast a una plataforma como Spotify, como Google Play, como iTunes, es muy difícil. Y no, ajá, haces una cuenta, la registras, subes el programa y ya está en todas las plataformas.
Sí, de hecho hay una plataforma que usamos nosotros que se llama Anchor.fm, que es una plataforma dedicada para diseñar, crear y subir los podcasts. Así. Todo a través de un clic prácticamente. No se ocupa, por ejemplo, antes era innecesario el RSS del podcast, luego mandarlo a iTunes, mandarlo a Google Podcast. Innecesario totalmente hoy.
Sí, en YouTube me ha tocado ver que muchos cuelgan sus podcasts incluso ahí. Uh-huh. Pues es otra alternativa, ¿no? Y incluso medios de comunicación. La revista Proceso tiene un podcast, uh-huh, que regularmente elabora un podcast de su... del reportaje principal de la semana de la revista.
Sí.
Me tocó incluso estar en una convocatoria reciente de periodismo e investigación, y tú entregabas, por ejemplo, en mi caso me tocó entregar el reportaje de investigación escrito para publicación en diario impreso, y me dijeron, oye, te vamos a entrevistar, junta los audios de las entrevistas que tengas y vamos a armar un podcast. Entonces, como ves, o sea, incluso el periodismo le está dando un gran peso a lo que es el podcast, el formato de podcast.
Sí, que de hecho es a lo que nos lleva el tema central, ¿no?, de este programa de Primer Click, que es como medios digitales, pues ahora los consumidores pues tienen hábitos distintos o más dinámicos a la hora de consumir noticias, de consumir contenido original. Entonces, ¿qué oportunidades, qué retos tendrían ahora los medios digitales viéndolo desde el enfoque de estar situado dentro del medio digital, no, estimado? ¿Cómo podría ser ahí?
Yo creo que uno de los principales retos es, y creo que ha sido el reto desde hace algún tiempo, uh-huh, o sea, incluso antes de las redes sociales, es luchar, por ejemplo, contra la desinformación y la fake news.
Totalmente de acuerdo.
O sea,
más como dato perturbador, el primer programa donde yo estuve en Primer Click, que fue aquí en la radio hace como 3 años, creo, no
lo dedicamos.
Fue sobre la desinformación en redes sociales.
Y lo dedicamos a la desinformación.
Y entonces tenemos ese, yo creo que ese reto tenemos de luchar con eso, pues, sí, ¿no? De ser una alternativa, digamos, profesional para que la gente se informe. Y también lo digo eso también porque ya cualquiera puede ser, o sea, cualquiera puede jugar la labor de reportero o de periodista. Uh-huh. O sea, de hecho, no usamos cualquier otra herramienta que cualquiera no tenga a la mano. O sea, nuestras herramientas de trabajo regularmente son un celular o una grabadora de voz, cualquiera la puede tener. Pues no es como un ingeniero que es súper especializado con una máquina especializada, ¿no? Pues cualquiera puede usar un celular. El asunto está en la preparación profesional que te hace contrastar esa información, que te hace digerirla a través de algún tipo de método para difundir,
sí,
que regularmente le llamamos géneros periodísticos, o sea, una crónica, un reportaje, una nota simple, y pues que sabemos preguntar y contrastar y saber cuando algo es cierto o no es cierto, pues no, ese es el reto. Y parece que todavía sigue siendo aceptado la labor periodística de medios establecidos, de medios bien, o sea, de los medios tradicionales para informar, ¿no? En este tiempo de las redes sociales, donde te digo, si alguien publica una foto incendiándose una calle y dice, es por la colonia Pitik y se está incendiando todo, o sea, ¿habrá gente que se lo va a creer?
Así es.
Aunque la foto sea de Afganistán.
Es que, miran, lamentablemente, bueno, muchas de las personas que se informan, y hay encuestas que dicen que lo hacen a través de redes sociales, sí, la mayoría de las personas. Le preguntas, oye, ¿conoce la página esto? Y ves que la fuente de la publicación que he compartido es sopitas.xt. no sé qué, blogspot.
Un URL desconocido.
Sí, un URL desconocido que ni siquiera tienen la decencia de pagar un dominio. Uh-huh. Pero tiene un título que llama la atención, una foto llamativa, y ni siquiera se meten a leer el artículo, o si lo leen,
te, sí, roban los datos bancarios.
Sí, te roban los datos bancarios, ahí te ponen a minar tu compu de Bitcoin y un montón de cosas.
Me ha pasado.
Pero la gente, uh-huh, las personas no hacen lo que siempre recomendamos aquí, hacer un double check. Double check, claro. A ver, checar, oye, ¿cómo que van a vender al avión presidencial? ¿No será broma? Ah, vamos y buscamos a un lado, al otro, no, pues sí. No, vamos a ver a la presidencia, el comunicado oficial, no, pues sí, en la mañanera. Entonces, pues ya tienes la certeza de que es verdad. Lamentablemente no se tiene esa costumbre, ¿no?
Y fíjate que yo veo este problema de la desinformación en los medios como el problema y como la solución al mismo tiempo. El problema porque pues hoy los usuarios navegan en un mar de desinformación, de noticias falsas, pero al mismo tiempo puede ser una gran oportunidad para los medios como ventaja competitiva, por así decirlo, resaltar frente a la competencia con publicaciones de calidad, con publicaciones fidedignas, con información que como mencionaban, que contraste a la opinión pública, ¿no?
Y tan sí es un peligro, o sea, es el principal reto, que muchos medios caen, sí. O sea, muchos medios sí. Caen y ha sido el caso reciente de las últimas semanas. Por ejemplo, en Hermosillo, todos los medios publicaron la historia de una señora que está pidiendo dinero en la central camionera, que ella, según la de sus hijos, la abandonaron. Sí. Y entonces la propia gente buscó la nota y se dio cuenta que esa nota se escribió hace un año también, uh-huh, con la misma señora, con el mismo speech, pero en Sinaloa, y luego otra, oye, pues acá está otra de Baja California y otra de Sonoita. Y entonces, y tú ves, y salió en todos los medios. Entonces, pues al fin y al cabo, pues caer también en la fake news también como periodista por tener el ímpetu ese, o sea, es que eso también nos lleva al ímpetu de querer ganar likes, pues, ¿no?
Sí, claro.
Con las publicaciones y ganar la nota y todo. Entonces eso también ha sido, incluso periodistas respetados, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuántos periodistas no han caído en eso de que el hijo de AMLO lo vieron con el presidente de Rusia besándose o algo?
A lo mejor.
Y no falta cualquiera que diga, retweet, ¿no?
Sí, ya.
Sí, o sea, sin verificar algo.
Exactamente. A lo mejor está un poquito fuera de lugar, pero recuerdo un tweet que retuiteó Tatiana Cloutier de una pseudo persona que había ganado una beca aquí en México y resultó ser una persona que se dedica al entretenimiento para adultos.
Para adultos.
Exactamente, a lo que Tatiana Cloutier inmediatamente rectificó y admitió su error, pero nuevamente no hizo esa labor de investigar primero si la información era genuina, ¿no?
Oye, pero es que si se pone a buscar la foto en Google Imágenes, pone la foto del estudiante destacado y le iba, sí, a salir otras cosas no muy aptas.
Sí, pero,
o sea,
pero
tienes, que tampoco es su obligación conocer a todo el mundo, ¿no?
Claro,
o sea, pero si tú vas a compartir y tú sabes que tu Twitter o tu cuenta personal de Facebook sirve como un medio de información hacia tus ciudadanos,
sí,
pues debes de tener un poco más de cuidado, ¿no? Al ver lo que compartes.
Hacer el double check, simplemente. Double check.
Pero en este caso, ella sí es funcionaria y todo, pero pues su trabajo profesional no es ese, no es contrastar.
Sí, no, hubiera sido
o
más
sea,
peligroso
que los periodistas lo hagan. Claro. Eso sí es, o sea, sí es una trampa mortal, digamos, para el periodismo.
Y fíjate que los consumidores sí lo resienten, ¿eh? Porque los consumidores buscan honestidad y buscan transparencia.
Es que lo único que tienen los medios, que muchos no se han dado cuenta, los medios y periodistas, es el prestigio.
Claro.
Que es nada, pues.
Se lo puedes perder por una nota.
Claro, y lo que podrías haber ganado en 20 años de trayectoria. Uh-huh. O sea, ¿cuántos no han perdido sus carreras o carreras prometedoras por errores que cometen?
Imagínate a New York Times sacando una nota de ese tipo, o sea.
Y le ha pasado, bueno, le ha pasado en otro nivel, digamos, ¿no? Se han publicado historias que no están totalmente verificadas. No tienen que ver mucho con las fake news, sino con historias que no verifican totalmente y que se publican y que son medias verdades. Muchos de esos medios tienen medios muy importantes, como el New York Times, tienen departamentos completos de fact-checking.
Sí.
Es decir, de lo que tú estás diciendo, nosotros lo vamos a comprobar.
Sí, corroboran cada
dato. O sea, corroboran cada dato, que exista la persona a la que tú dices que tú entrevistaste. No sé si medios mexicanos lo tengan, sinceramente, pero sí, por ejemplo, el New York Times sí lo tiene. Tienen departamentos legales que leen las notas. O sea, hay muchísima, digamos, hay muchísimas previsiones para la publicación.
Más filtros, ¿no?
Sí. Y otra cosa también es cómo se han adaptado los medios a las nuevas plataformas. que yo creo que la forma de hacer periodismo no cambia. O sea, el periodismo es lo que es y tiene sus reglas. Pero pues sí se han cambiado las plataformas desde donde informas. Eso ha sido, pues ya tienes Twitter, tienes Instagram.
Sí, ahorita fuera del aire platicábamos que, a ver, las personas informan en medios tradicionales, no se informan. Y ahorita hablabas de que, pues, el prestigio que tiene cada empresa, cada medio. Yo creo que lo que tú me comentaste hace rato fue de que, bueno, la gente ya no se quiere esperar al otro día a ver la información sobre algo, pues. Y es lo que pasaba cuando en el E3, ¿no?
En el
CES. Antes iban con cámaras, iban todo un equipo a grabar notas al CES. Y a los próximos años solamente iban con su celular y a tuitear, a mandar la información a través de WhatsApp a las personas del sitio web y todo más y rápido.
En vez de que la información llegara al medio al otro día o en unas horas, pues ahora era en tiempo real, porque toda la transmisión la cobertura la hacían en tiempo real dentro del CES, sino posterior a que terminara el evento, ¿no? Y fíjate que hablando de ese tema, tenemos una cápsula muy interesante que habla precisamente sobre qué nuevos trabajos, qué nuevas formas existen derivadas de la transformación digital. Entonces, aquí en Primer Click los vamos a dejar con la cápsula y ahorita regresamos.
La tecnología no solo ha cambiado nuestra forma de vivir y ver el mundo, sino que además también nos ha dado una infinidad de opciones laborales a las que nos podemos dedicar, que antes jamás hubiéramos podido siquiera imaginar. A continuación, te mostramos entonces 5 trabajos que existen gracias a la era digital. Con la llegada de las aplicaciones, al menos en nuestra capital, se ha vuelto común tomar un taxi de aplicación y de hecho que hay varias opciones. Es así que esta ya es un trabajo más formal y le da beneficios a ambas partes. A los conductores, un ingreso fijo y una motivación para esforzarse en ser buenos conductores. Ya que tienen una calificación, y a los pasajeros la seguridad de saber, supuestamente, que cada conductor está debidamente registrado en dicha empresa y que además cumple con los requisitos de selección de la misma. Y hablando de conductores, también están los riders. Motorizados o bicicleteados, trabajadores de las apps de delivery, que se encargan de seleccionar, comprar y entregar los pedidos de sus usuarios en la comodidad de sus hogares. Verdaderos salvadores. Bueno, pero vayamos por el comienzo. ¿Quiénes crearon estas apps que ya no podemos dejar de usar? Obviamente, los desarrolladores de apps. El siguiente oficio de nuestra listita. De acuerdo al informe anual de la consultora App Annie, en 2018 se descargaron un total de 194 mil millones de aplicaciones en todo el mundo, generando con ello un gasto en las tiendas de aplicaciones por encima de los 100 mil millones de dólares. Habiendo especificado eso, ¿cómo creen que es hoy en día la demanda de desarrolladores de apps por parte de las empresas? Pues altísima. Y no solo hablamos del sector privado, sino del mercado en general, ya que hay muchos freelance también. Solo hace falta ser creativo y, por supuesto, manejar lenguajes de programación como Java o HTML. En este mundo, si tienes la idea adecuada, hasta podrías hacerte millonario. Pero hay quienes también se han hecho millonarios jugando videojuegos. Aunque no cualquiera puede hacerlo, solo los jugadores profesionales de eSports o deportes electrónicos, lo cual se ha vuelto ya un fenómeno. Y la creación de escuelas para formar jugadores e incluso el aumento de anunciantes interesados en invertir en ellos lo confirma. Pero ojo, no solo estamos hablando de los gamers que participan en competencias internacionales, sino también de aquellos que hacen transmisiones en vivo de cómo juegan. Y sí que tienen mucha audiencia y, por tanto, ganancias. Pero no todo es fácil en esta vida, porque como en todo trabajo, realmente tienen que dedicarle muchas horas de esfuerzo y entrenamiento para estar a la altura. Están también los amados y también odiados, dependiendo de la marca, CM o Community Managers. La popularidad de las redes sociales es indiscutible. Y ciertamente, ha ido creciendo
creciendo año a año y es por eso que suponen una de las principales fuentes de información y espacios de ocio de la actualidad. Y las empresas, por supuesto, no pueden estar exentas de esta vorágine o si no quedarían fuera de competencia. Pero, sin duda, encargarse de las redes sociales de una empresa y o cualquier tipo de entidad supone un arduo trabajo que te obliga a idear, crear y subir contenido constantemente. Y es ahí donde entra el Community Manager en acción. Sobre esta persona recae mucha responsabilidad, porque ahora las redes son Dios. Así que más vale que seas inteligente, rápido y divertido. Y terminamos con una chamba que ha hecho que se replantee el concepto de fama. Una reciente encuesta reveló que el 17% de los británicos de 11 a 16 años de edad quieren ser influencers de las redes sociales cuando sean mayores. Esto tiene total sentido en la medida en que ahora las marcas apuntan a ellos incluso más que en quienes se hicieron famosos en los medios tradicionales. Las marcas empezaron a asociarse con aquellos usuarios que tienen más seguidores y es por eso que recibieron el nombre de influencers o influenciadores. La chamba soñada de todo Centennial. Es así que la era digital en la que vivimos ha incrementado las posibilidades laborales y ahora hay personas especializadas en cada uno de estos rubros. ¿Qué nuevas chambas nos traerán los nuevos tiempos? Estaremos atentos.
Bien, y regresamos a Primer Clic después de la cápsula donde estaban platicando acerca de nuevos procesos, nuevos trabajos derivados de la transformación digital. ¿Quién hubiera pensado que ahora se puede ganar dinero siendo un jugador de esports, por ejemplo, en la industria de los videojuegos o a través de aplicaciones digitales como puede ser el caso de Uber Eats, ¿no? Entonces está interesante. Aplicándolo ahora a los medios digitales, ¿Cuál crees, consideras, Alan, que son los medios que han estado evolucionando, que se han adaptado de la manera más adecuada a esta nueva tendencia?
Creo que, bueno, a mí en lo particular me gusta mucho AJ Plus en español, que es Al Jazeera.
Sí.
Es la versión como en video de Al Jazeera. Se ha adaptado muy bien, es que tiene, creo que ha creado su propio formato de presentación en video.
Ok.
Con una visión muy personal de los reporteros y con mucha presencia de los reporteros.
Esa parte es interesante, sí.
Porque regularmente los medios que hacemos televisión, sabemos que hay un reportero que te está narrando, pero lo escuchas, no lo ves, ni sabes cómo se llama, ni nada, sí. Salvo que sea muy importante.
Fue lo que me comentaste cuando se dio la charla, ¿no? El caso de The Verge, que es un medio dedicado a tecnología y cultura digital, que es un poco de la estrategia que están aplicando ahorita, que es darle reconocimiento o personalidad a todos sus reporteros, a sus editores, y que el contenido de cierta manera haga clic con su propio mercado.
Sí, y además es eso de, creo que está de moda no solo, y bueno, Jesús también puede caber muy bien en esta conversación, en este tema que vamos a hablar, de la transparencia. O sea, está de moda ser transparente no solo para los políticos, sino también la gente exige transparencia y rendición de cuentas de sus jefes directos en el trabajo, de la forma en que se manejan las empresas, de los empresarios, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, y que en Estados Unidos están muchísimos más avanzados. O sea, aquí de repente nos espantamos y decimos, no manches, como un medio, o sea, puede tener, digamos, una postura política.
Sí.
En Estados Unidos, el New York Times siempre hace, o sea, siempre anuncia quién va a apoyar en las elecciones presidenciales.
Siempre ha mostrado una inclinación y ha sido transparente en eso.
Y siempre se reúnen editores y gente de más a decidir eso, y otros medios, Fox News incluido, pues es muchísimo más de derecha.
Claro.
Bueno, derecha de Estados Unidos, derecha pues de ya Estados hablas Unidos. De todos, ¿no? Pero, pero, o sea, sí, digamos, los republicanos, ¿no? Digamos, más republicano. Pero en México todavía tenemos muchos problemas para asumir que
esos tabús,
que los periodistas y que los medios tienen cierto tipo de sesgos políticos.
Sí,
y mira, que eso esa transparencia es indispensable para que quien te lea diga, ah, bueno, pues, o sea, está, o sea, está, o sea, esa es la transparencia de quien me informa.
Claro, fíjate que eso abre el panorama y da a entender por qué alguien publica algo, por qué no publica, por qué le da tanta, ¿cómo se puede decir?, enfoque o toda la apertura a tal tema. Y yo creo que las personas, lamentablemente por lo menos en México, no saben diferenciarlo. Por más que le busquen, pues quizás las personas que conocemos o que investigamos un poco más sobre el tema de los intereses de que puedan tener las empresas y todo eso, más o menos lo entendemos. Pero un ciudadano común, un ciudadano que pues no está tan familiarizado, pues muchas veces nomás va a creer y no sabe por qué se publica tal cosa. Yo creo que, mira, al final de cuentas, las empresas, las organizaciones, están conformadas por personas y todas las personas tienen intereses de por medio, tienen, no sé, visiones de cómo quieren que sean las cosas. Y obviamente, pues como que dice, cada quien tiene su corazoncito y su forma de pensar, ¿no? Pues,
no, y en otras sociedades con mucho mayor avance democrático es muy usual pues que los medios adquieran ese tipo, no de bando político propiamente, o sea, no hay militancia, no es que el New York Times vaya a militar con los demócratas, o sea, hemos visto que han tenido duros editoriales o duros reportajes contra candidatos de ese partido, pero pues al final explican su postura, pues si son transparentes para la gente.
Entonces podríamos resumir en que es transparencia y honestidad la ruta para que los medios se adapten a esta nueva transformación.
Sí, yo creo que más que nada en México, o sea, sí, en México, hablando de México, incluso de Sonora, porque, o sea, los gobiernos también se les está exigiendo eso, o sea, y a toda la sociedad se les exige, y yo creo que sí hay algunos medios que sí lo hacen, ¿no? Hay muchos medios que sí lo hacen, que sí son transparentes, incluso caso de, por ejemplo, el reportaje de la estafa maestra, no, de la Casa Blanca, no sé si ustedes recuerden,
sí,
todos dijeron, alguien se lo filtró. O sea, ellos dijeron, hey, espérense, nosotros trabajamos muchísimo tiempo en este reportaje. O sea, y aquí está, o sea, aquí te ponemos, hicieron un micrositio, recuerdo, y mira, cada afirmación, cada dato que nosotros dimos, aquí está la solicitud pública de información. Uh-huh. O sea, porque nosotros tenemos en mente que cuando alguien publica algo, algún reportaje que tenga que ver con corrupción, alguien lo filtró.
Es la percepción inmediata, ¿no?
Sí, que genera cuando... Pues no, es parte de transparencia también transparentar tus fuentes, ahí está. Muchas veces se publican así y dicen, ahí está los documentos en PDF disponibles para la revisión de cada quien.
O los puedes solicitar tú si quieres.
O tú mismo los solicitas.
Sí, no, pero muchos medios lo hacen, ¿eh? O sea, por ejemplo, si tú dices, oye, gastaron 800 millones de pesos en no sé qué cosa, y ahí está la solicitud y tú lo puedes consultar y tú puedes revisarlo y puedes ver en qué se gastó hoy totalmente.
Pues ahí lo tienen. Muy bien, pues con eso estaríamos terminando el programa de esta semana aquí en Primer Click. Les recordamos que nos pueden visitar a través de nuestras múltiples redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y también escuchar el programa a través de Spotify, ¿no, estimado?
Así es, también en Twitter. ¿Te encuentras cómo?
Primer Click Net.
¿Pero la personal?
Ah, personal. En arroba Aaron Lozano M.
¿Alan?
Alan Avina, con doble A después de la L.
X, Y, Z, guión bajo 22.
Avenida Aguascalientes, número 82.
Y a mí me pueden encontrar como Jesús Quiroz, con doble I.
Muy bien, pues
del
estimado.
Infierno, arroba.
Alan, un gusto que haya estado aquí con nosotros como invitado. Aquí las puertas están abiertas para cuando gustes regresar. ¿Y algo con lo que te gustaría cerrar?
No, pues que bien que se esté discutiendo la labor de los medios de comunicación. Creo que esa transparencia también nos beneficia mucho a los periodistas. Y es bueno, porque antes se pensaba que los periodistas o los medios nadie los tocaba.
Estoy de acuerdo.
O sea, nadie los tocaba, ya no. O sea, ya nos tocan y ya no pegan fuerte.
Así es. Muy bien, pues con eso terminamos. Nos vemos la siguiente semana. Nosotros somos Primer Click y nos escuchan en Radio Universidad 107.5 FM.
De la economía, ciencia, cultura y la tecnología en el mundo que nos rodea. Escuchaste Primer Click. Te esperamos la próxima semana en Radio Universidad 107.5 FM.